López, psicòloga especialitzada en psicologia infantil, i avui tenim la estimulació temprana.
Temprana.
No sé com dir-ho en castellà.
Temprana.
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 Temprana. Des del naixement.
Exacto. Sí, pienso que es muy importante para el desarrollo posterior de nuestros peques, ¿no? La estimulación temprana, al principio se comentaré que hay dos tipos de estimulación temprana, pero primero voy a definir qué es, ¿no? Porque vale. Así sí. Lo entendemos desde uh-huh. la base. La estimulación temprana es un conjunto de acciones que están encaminadas a aportar al bebé experiencias que necesita para desarrollar al máximo su potencial.
Espera, que me falta una cosa muy importante per dir. Sí. El número de teléfono.
Ah, claro, claro.
637, uh-huh. 655, 590, si voleu fer-li una pregunta a Mar. 637, 655, 591, Facebook, Vesprades en tu, Twitter, @Vesprades en tu, i els mandos Juan Pello. Uh-huh. Claro, claro, ahora sí.
Bueno,
estaba ya allí, está, ya me está. Falta algo, el número de teléfono.
Ahí, pues es el calor que ha venido ahora de repente.
Sí, pues así de injusticia, ¿eh?
Sí, pues fuera hace un calor y digo, esto es una locura ya. Bueno, sí. Entonces, lo que decía, ¿no? Son una serie de acciones encaminadas a aportar experiencias al bebé para que se desarrolle de una forma máxima, ¿no? Desarrolle su potencial al máximo, ¿no? Están orientadas a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel emocional y a nivel social, ¿vale? Estas acciones se basan sobre todo en juegos y ejercicios y algunas otras actividades que ahora luego os comentaré hasta los 3 meses, os diré, no sé si nos dará tiempo a más, para que, pues, ¿qué haremos, no? O sea, ¿qué podemos hacer, qué juegos podemos hacer, etcétera? La estimulación temprana tiene que ser bastante sistemática. Con esto me refiero a que cuando nos planteamos voy a tener un bebé y qué voy a hacer con él, ¿no? Los primeros meses, aparte de que coma, duerma.
No sabes si es primeriza o primerizos.
Claro, claro. Entonces hay que establecer ya unas pautas, porque aunque no haya tenido ningún sufrimiento el feto o sea un desarrollo totalmente normativo, sí que es verdad que, bueno, esto siempre aporta para el desarrollo de la inteligencia posterior, ¿vale? Entonces, tenemos que ser constantes, tenemos que plantearnos un trabajo diario. Yo sé que después de trabajo, más trabajo, no es un trabajo como tal, sino es una inversión como en tiempo, y sobre todo porque generas otro vínculo, ¿no? Porque muchas veces el papi pasa a tercer plano. La mami a segundo y el niño es el primero, ¿no? El bebé es el primero. Entonces, para que el papá más o menos se equipare a la mamá, podemos utilizar estos ejercicios de estimulación temprana para que el papá genere ese vínculo, porque es muy importante. Y muchas veces ni ellos mismos saben lo que hacer. Entonces, el plantear una serie de actividades, como ahora comentaré, siempre es interesante para que el papá no se sienta tan desplazado, ¿no?
Sol pasar, ¿eh?
Sí, sí, por eso lo digo, porque muchas veces es que no sé qué hacer. Bueno, pues ahora ya sabéis lo que hacer. Ya no solo
no
hay excusas.
¿Eh?
Ya no solo con esto, si vosotros no podéis dar el pecho, sí que podéis dar biberón, ¿vale? Que también podéis generar el vínculo con él, con el bebé. Pero podéis hacer ejercicios, y podéis hacer actividades, y podéis hacer masajes después del baño, ¿no? Hay un masaje que está muy chulo, que es el masaje Santala, que además estimula el timo y lo que produce es que el sistema inmunológico del bebé se haga más fuerte. Esto se descubrió en la India porque realizaron un estudio y vieron que las mamás indias estaban en la calle y masajeaban a sus bebés y veían todo el rato y los bebés no contraían ninguna enfermedad en edades tan tempranas. Entonces,
es curioso, ¿eh?
Es muy curioso, sí. A mí me encantó, de hecho, hay un artículo que tengo en la web que pueden darle, y es un vídeo que explica cómo
hacer la web.
Sí, marlopezboades.es. Uh-huh. Y ahí hay un artículo que explica los pasos y hay un vídeo ilustrativo de cómo hacer el masaje Santala. Es súper chulo. Bueno, entonces, para el tema de estimulación temprana, tenemos que diferenciar dos tipos de estimulación temprana. La estimulación asistencial, que es lo que más conocido es como la atención temprana a los bebés, cuando estos bebés han sufrido algún riesgo a nivel perinatal, a nivel prenatal o postnatal. Es decir, hay un parto donde haya habido una vuelta de cordón y por tanto haya sufrido anoxia, el feto.
La mocha hermana Patri, la segunda, Sí, que, o sea,
tuvo vuelta de
portaba,
forma,
sí.
Uh-huh. La estimulación temprana lo que nos facilita es, no necesariamente que haya tenido una vuelta de cordón, implica que vaya a tener algún déficit psíquico, algún déficit físico, sino que lo que nos va a facilitar es observar y detectar a tiempo. Si no, fenomenal, porque vamos a seguir desarrollando el potencial, o sea, que es bueno tanto en un sentido como en otro. Pero la asistencia sí que es verdad que va dirigida ya a personitas que pues han nacido con alguna malformación, que tienen algún síndrome como el síndrome de Down, que tienen algún tipo de trastorno que se ha podido detectar en el embarazo, ¿vale? Sobre todo por el tema del síndrome de Down, básicamente, o algún tipo de malformación física. Entonces, eso es lo que nos va a facilitar es a desarrollarle dentro de sus posibilidades, ¿vale? Y si hay alguna otra cosa, pues poder detectarla, porque si tiene alguna discapacidad visual que se pueda también detectar a tiempo, ¿vale? Uh-huh. Eso por una parte. Y luego estaría la preventiva. La preventiva, dijéramos que es la que va dirigida pues con niños que no han tenido ningún desarrollo mal desarrollo, ¿no? en el embarazo y que no tienen ningún problema psíquico, ningún problema físico, vamos, que todo transcurre con normalidad. Esto lo que nos permite saber es si hay algo, poder detectarlo, y si no, potenciarlo al máximo, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirve la estimulación temprana? Pues sobre todo para lo que os he dicho, desarrollar las capacidades al máximo. La estimulación temprana también va en función de los meses de edad que tengan los niños, ¿no? Y hay que combinarlo siempre. Acordaros que os hablé de las inteligencias múltiples, que esto también se puede incluir dentro de la estimulación temprana a otro nivel de edad, a lo mejor no tanto de bebé recién nacido, pero sí al mes, mes y medio, dos meses ya se pueden introducir también las inteligencias múltiples, ¿vale? Con tipos de juegos que hacemos con ellos, etcétera. Y luego hay un método de estimulación, no sé si has oído alguna vez, Susana, el libro de cómo multiplicar la inteligencia de tu bebé.
No.
¿Cómo enseñar a leer a tu bebé? Pues se llama el método...
¿Cómo enseñar a leer a tu bebé?
Sí, sí. Es el método de Glenn Doman. A mí me encanta. Yo con mi hija lo empecé a hacer. Pero es que luego, por falta de tiempo, pues no pude continuarlo. Pero lo que dice este método es que se introduzca en el mundo de la lectura de una forma divertida. Como cualquier cosa que vayamos a enseñarles que sea de una forma divertida, esto también. Y esto sobre todo a nivel cuando ya van al colegio. Que leer no les suponga tengo que leer, mami. No, pues que sea algo divertido, ¿no? Qué guay leer, porque lo que hace este método es como dejar expectativa en el niño, ¿no? Y es una serie de fichas con letras que tienen un tamaño y un color específico. Y entonces tú se las vas pasando. Solo puede durar 5 segundos. O sea, vas pasándole fichas a la nena, al nene, al bebé y... Solo puede durar 5 segundos y se lo quitas. Y eso lo haces 3 veces al día. Está todo explicado en el libro, ¿eh? Si en algún momento determinado también quieren que lo comente, lo comentaremos. Pero es una forma de estimular la lectura. Y, es importante combinar varias metodologías, ¿no? No siempre quedarnos solo con una solo y ya está. Es como siempre digo, yo no me caso con nadie, sino que cojo lo que más me gusta de cada una, lo mezclo, lo hago mío y luego lo... esterilizo, porque si no lo hago mío, no lo voy a poder transmitir bien, ¿no? Luego, sí que es verdad que es muy importante, porque ya no por ese desarrollo potencial al máximo, sino también genera más conexiones neuronales, porque estamos aprendiendo. Entonces, esto favorece el uso de estrategias en un futuro, ¿vale? Que ellos también puedan buscar esas estrategias en un futuro, tengan esa capacidad. Obviamente tiene desde un punto de vista psicológico, desarrolla al máximo las emociones, las habilidades sociales, la comunicación, las sensaciones. Ten en cuenta que el bebé recién nacido, cuando nace, lo primero que quiere es la mamá o el papá, el calor humano,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, el tacto es una de las cosas que más desarrollan, y el olfato para buscar el alimento, y el tacto porque... son súper sensibles a esto. Hay una forma de estimular también, hay unos masajes que aparte del Santala es con un algodoncito, con una gasita, y vas viendo cómo el bebé se va estimulando. Sí, 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 es una pasada. Yo esto lo hice con mi hija Mi conejillo de indias. Y la verdad
normal.
Es que, claro.
Sería raro que
sí,
no.
Es lo que hay. Cuando sea mayor ya me dirá. Pero sí que es verdad que con la gasita vas por todas las extremidades y vas viendo cómo el bebé se va moviendo y es súper sensible a nada, ¿no? Luego también desde un punto de vista más físico, lo que estamos ayudando es a desarrollar la motricidad fina y la motricidad gruesa, ¿vale? La fina, la gruesa con el volteo, con la cabeza, para el tema de la espalda, para el cuello, cómo se agarran al reflejo de moro, ¿no? Que decimos ese que cuando los tiramos hacia atrás como que aparecen espantados también, ¿no? Es un poco así, o el del pie, ¿no? Y luego también lo que nos permite es desarrollar el lenguaje, ¿vale? ¿Qué áreas voy a estimular en los niños? ¿Cuáles son las áreas principales? La primera es la motora gruesa, lo que acabo de comentar, ¿no? Son ejercicios sobre todo encaminados a conseguir que el niño controle su propio cuerpo, ¿vale? Las manos, los brazos, el andar, lo que ayuda es al equilibrio.
A ver, guys, pensé en tú. Y que tienen, claro, como saben tanto, tienen que tener fácil.
A ver, sí que hay algo fácil que sí tenemos. Lo que pasa es que también nos permitimos ser mamás. Yo por lo menos. Porque también es divertido ver cuando, claro, ¿no? Cuando caen, cuando no. Pero sí que es verdad que yo en Lucía lo he hecho muchísimo. De hecho, al principio, en el primer mes, yo tengo unas fichas que es para estimular el área visual. Y se las vas enseñando, son en blanco y negro, porque en ese momento solo perciben esos colores hasta que se desarrollan los conos y los bastones. Se las enseñaba y había una que le encantaba, porque siempre se hacía una mueca de risa, con un mes, era una Diana. Una Diana en color blanco y
qué
negro.
Curioso.
Entonces, cuando se enseñaba, enseguida se reía. Veías que se movía, como que le estimulaba, le gustaba ese dibujo. Y conforme fui pasando, porque esto es como todo, primero van unas fichas y luego van otras, más adelantadas,
claro,
supuestamente,
claro,
¿no? Hay otra que es como dos filas, un damero, en blanco y negro, las filas. Se lo pasaba y hacía como una lectura. O sea, miraba primero la primera línea y luego miraba la segunda. Veías cómo hacía el recorrido lector con un mes y medio. O sea, ya lo hacen. Hay veces que sorprenden, pero es que hay veces que también nosotros limitamos mucho. De no, es tan pequeño que no lo puedo hacer.
Claro.
Lo ideal es probar y ver. Porque cuando lo hacía, es que además no es que lo hiciera una vez, no, lo hacía varias veces. Incluso con el método Doman que le empecé a hacer, que son letras rojas, ya un poquito más avanzado, cuando ya tenía, creo que empezó con los 4 meses o así, veías cómo leía la palabra de principio a fin. He hecho en alguna charla de estimulación temprana con las mamás que trajeron a los bebés y todo, y también lo ponías y veías como los nenes de 5 meses, las mamás estaban alucinando, claro,
ya.
Cómo leían la palabra y era como, ¿qué me has traído? ¡Qué cosa más chula! ¿No? O sea, y leían la palabra tal cual. Obviamente no te la van a exteriorizar, a no ser que haya unas altas capacidades por ahí, ¿no? Pero no, en serio, esto es muy, muy curioso, ¿no? Luego el tema, otra de las áreas que vamos a estimular es la motora fina, es decir, cómo voy a controlar la firmeza de los dedos con la pinza, con los piececitos, con las manos, cómo me, ¿vale? Todo esta parte. Luego el área visual, como os he dicho, ver en blanco y negro, ver en colores, el desarrollo visoespacial dentro de una parte. Donde me ubico, ¿no? Esa inteligencia también espacial que hablábamos en su momento. El área del lenguaje, con esta estimulación, sobre todo lo que hacemos es conseguir las primeras manifestaciones de lo que se dice el prelenguaje, ¿no? El balbuceo, las vocalizaciones simples, el mamá, papá, agua, ajo.
Sí.
El ajo, el ajo del primer mes y medio. Luego la propia comunicación conmigo mismo, o sea, con el bebé en sí mismo, como la comprensión del lenguaje con los demás, qué palabras les digo, qué no les digo, ¿vale? Y el área social también vamos a estimular, también lo vamos a trabajar, donde lo que queremos es que adquiera el mayor grado de autonomía posible, ¿vale? Su independencia, que se ponga el calcetín, obviamente no se lo va a poner.
Ya. Yeah.
Pero le vamos a estimular a ello.
Pero ya
se lo pondrá.
Ya tindrà després més avant, gràcies a això, un poc,
claro,
més d'idea.
Claro.
¿No?
Mi hija lo que hace ahora es ponerse los zapatos, se pone el talón al revés, ¿no? Pero ya lo intenta. Claro.
¿Cuánto temps té?
Ahora
sempre
tiene 20 meses. 20 meses. Entonces, pues ya, ella se, vamos, se pone la, coge un body que tiene, que le dejo por ahí siempre para que ella juegue, ¿no? Y ya se lo engancha en la cabeza, ya se empieza a meter un brazo. No es que digas, no, es que le he dejado hacer y explorar, que eso es lo importante. Y así también estamos estimulando, ¿vale? Luego también vamos a desarrollar de una forma transversal el área cognitiva. ¿Vale? El área cognitiva lo que hace es, lo que vamos a favorecer son todas las estructuras con conexiones intelectuales superiores, con las construcciones intelectuales superiores, ¿vale? Es sobre todo para ese desarrollo de la inteligencia, ¿vale? Porque una de las de inteligencias es esa parte en la que conseguimos que sea todo transversal. ¿Vale?
Uh-huh. No, continúen, continúen. Que estoy casi yo mal hecho. Es que claro, me fico yo a hablar en Juan. Es que bueno, fíjate la tele. Para que descansen un poco, porque si
sí,
no.
Sí, es verdad, no me has puesto. Bueno,
entonces, bien, fíjate.
El tema cognitivo, sobre todo, ¿vale? Donde lo que pretendemos es potenciar esa parte. Uh-huh. Es decir, a nivel transversal con todas. Siempre estamos trabajando a nivel cognitivo con todo, ¿vale? Bien, cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de estimular. Sí.
Pues esas cosas les diguen después de la publi. Bueno, anem ara a la publi, arribem a les 4 de la vespre, mosem les fotos, les puchem i ment i quan tornem, claro. Diguem això.
qué, dicen su Gaby.
Continuem vesprà, sent tu en News FM, són les 4 i 5 minutets i Marc López, que s'havia quedat, diguem-nos, sobre l'estimulació temprana del naixement.
Exacto.
Que,
bueno, sí, nos habíamos quedado con cómo lo debemos hacer, más o menos, ¿vale? En primer lugar, no tenemos que forzar al bebé a estimular, o sea, no... Porque tienes que estimularte, pum, te pongo aquí. No, ¿vale? Tiene que ser algo que salga fluido, algo que sea divertido, algún juego que sea divertido, que ahora os diré juegos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta las necesidades globales del bebé y las de la familia. O sea, si tengo niños, no es el primer bebé que tengo más, pues que todos participen también en la estimulación, igual que el papi.
Claro.
Los otros hermanitos también. Y así encima estamos potenciando esas responsabilidades en ellos y no generando celos. Que ya hablamos en su día de los celos.
Sí, que no hay que generarlos, porque...
Exacto. Luego, sí que es verdad que es importante que se tengan unos programas específicos en función del desarrollo del bebé. Hablando siempre a nivel preventivo, a nivel asistencial, siempre va a haber, o sea, siempre van a tener que tener un programa específico sí o sí, ¿vale? Porque en función de la problemática que han tenido, en función del área a más potenciar, ¿no? Que tenga que potenciarse más. Luego, también el bebé nos va a decir cuándo hay que parar, porque cuando estás estimulándole, ten en cuenta que esto es son muchas conexiones y es mucho trabajo para ellos, entonces o se pondrá a llorar o mirará hacia otro lado, no le interesará el tema, y entonces ahí ya paramos. No hace falta terminar los ejercicios si no está predispuesto a, porque no vamos a conseguir nada, ¿vale? No realizar la estimulación, sobre todo nada más comer, nada más levantarse o al irse a dormir. Porque nada más comer puede provocar el vómito por esa estimulación. Ya no solo a nivel motor fino o grueso, en todos los niveles, ¿vale? El lenguaje, porque ellos están esforzándose en hacer algo, ¿vale?
¿Puede provocar el vómito?
Sí. O sea, no se los provocan ellos porque sí, sino del esfuerzo que están haciendo.
Ah, vale.
Claro, si yo voy a hacer, se acaba de mamar y voy a de tomarse el biberón y le hago un volteo, pues eso tiene más probabilidades. Pero si también le estoy estimulando el habla, también tiene mucho que ver todo el sistema diafragmático de respiración, por tanto, eso también puede producirle, ¿vale? Luego, no limitar a nuestros peques. No les limitemos. No pensemos que como son pequeños esto no lo va a poder hacer. No, vamos a hacerlo. Si no hace caso, no pasa nada. La semana siguiente vuelvo a repetir el juego. Pero vamos a no poner nosotros las barreras.
Muchas veces dicen, ahora no se enteren.
Claro, sí, sí. Ya no es que puede que no se enteren de la parrafada que les he echado o lo que les acabo de contar, pero sí que se van a enterar de las emociones que estoy transmitiendo. Y eso ya es mucha estimulación. Creerme que es mucha estimulación. A ver, cuando voy a estimular a los bebés, tengo que también tener una serie de condiciones establecidas. Es decir, tengo que preparar la habitación donde vayamos a estimular. Tiene que ser una habitación pues con los estímulos que voy a utilizar. Una habitación conocida para él. Algo que no le distraiga muchas cosas con facilidad. Y si le distraen, pues me dedicaré a esa estimulación, a ese objeto que le ha distraído, porque es lo que le está llamando la atención. No pasa nada, variar. Luego, tengo que preparar antes el material que vaya a utilizar, dependiendo del mes y dependiendo del área que voy a estimular. Nosotros tenemos que estar relajados, tenemos que estar tranquilos, ¿vale? Porque solo lo único que vamos a hacer es jugar con nuestro bebé. O sea, no es, ay, si lo hago mal va a pasar. No, no va a pasar nada. Porque muchas veces, a ver si ahora le voy a hacer tonto. No. No. Lo que vas a hacer es jugar con él, ¿vale? No estar más de 30 minutos estimulándole, porque
se cansa.
Cansa, ¿vale? Y esto no le va a aportar mucho, entonces incluso 20 minutos sería suficiente estimulándolo. Luego, repetir la estimulación correspondiente a ese mes hasta que lo cumpla todo en ese mes, ¿vale? Si veo que a las 2 semanas ya lo está haciendo todo, está todo logrado, ¿vale? Yo siempre pongo a las mamás que vienen a consulta, les doy una fichita donde pongo los días de la semana, las áreas que va a estimular, porque yo también en función de cómo vea al bebé que tengo delante, también le estimulo más unas claro. áreas u otras, porque claro. las otras no hace tanta uh-huh. falta, ¿no? O por ejemplo, si es un bebé de 12 meses, pues procuro estimularle más la parte de andar, porque así, si vamos adelantando, pues fenomenal.
No, claro.
Entonces, tenemos que, si, lo que decía, si lo cumple a las 2 semanas en esas fichitas, está logrado, en vías de logro o no logrado, ¿vale? No logrado no significa, uy, qué mal, no, al contrario, no logrado es, vale, pues esto es donde tengo que estimular un poquito más. En vías de logro es que lo ha hecho una o dos veces, pero que aún no lo hace completo el ciclo que estamos trabajando, y logrado es que ya una vez ya lo ha realizado correctamente, ha cerrado el ciclo y por tanto lo va a seguir haciendo. Otro día a lo mejor no le apetece, pero es porque no le apetece, porque logrado lo tiene, ya. ¿Vale? Entonces cumplirlo. Si a las 2 semanas vemos que ya se ha cumplido casi todo el programa, pues introduciremos cositas de meses más adelantados, ¿vale? Para ver hasta dónde está llegando y para poder estimular a su ritmo, porque cada bebé tiene un ritmo de aprendizaje. Y luego siempre, siempre, siempre vamos a premiar todos los esfuerzos y los avances en el momento que lo vaya consiguiendo. Si yo le doy una cosita para que coja con la mano y prueba a cogerla, se le escapa, lo primero que voy a hacer es: muy bien, cariño, qué bien lo has hecho, que ya has empezado a coger el objeto. Y ya está. A lo mejor dices, no me entienden. Sí, sí, te va a entender. Eso es estar premiando sus logros. O que ha cogido la pinza, o sea, ha hecho la pinza con el dedo y no ha llegado a coger. Qué bien has hecho la pinza, cariño. Y ya claro. está. No decimos, ay, se te ha caído. No. Qué bien has hecho la pinza. Y así les estamos estimulando y les estamos premiando. Entonces, en el primer mes, os voy a dar algunos ejercicios ya, lo que voy a necesitar es un colchoncito pequeño, un sonajero, figuras de papel negra sobre fondo blanco. En la página web mía también tenéis un artículo en el que os dice cómo hacer estos juegos, cómo hacer un móvil casero con estos juegos para que ya desde la cunita se vayan estimulando visualmente. Y también un objeto que esté atado a una cuerda. Eso es el material que tendríamos que emplear. Entonces, en primer lugar, prepararíamos la habitación, prepararíamos este material y nos dispondríamos a hacer los siguientes ejercicios. Uh-huh. ¿Vale? De 0 a 1 mes, en la motricidad fina, lo que vamos a hacer es ponerle el sonajero en una mano para que lo sostenga durante unos segundos, ¿vale? Si no lo hiciera, no pasa nada. Le ayudamos nosotros cerrándole la manita para que coja el sonajero. Ya está. Y ya que se divierta, que lo mueva, ¿vale? También, por ejemplo, podemos coger la mano del bebé y llevársela hacia la boca para que la chupe y que se vaya entrando en contacto con las partes de su cuerpo. ¿Vale? Eso es motricidad fina. En motricidad gruesa, sobre el colchoncito, que puede ser perfectamente el cambiador, no hace falta tener un colchoncito extra, sí. Lo que vamos a hacer es extender y flexionarle las piernas. Esto también nos sirve a nivel de masaje y también de cólicos. Si tiene algún cólico, pues esto les va a ayudar a expulsar. Sí. Y luego otro ejercicio de motricidad gruesa sería ponerle boca abajo, intentando que mantuviera las piernas flexionadas, ¿vale? Y que haga como una especie de movimiento de reptación. Si lo dejásemos, por instinto reptan y veríamos que habría avanzado. Es muy curioso esto, ¿eh? Entonces lo dejamos o dejamos al bebé en posición, como si dijéramos, de reptar, de ranita, ¿vale? Y ver cómo va avanzando. En el tema del lenguaje, después de comer, cuando pasa una horita después de comer, ya empezamos a producir sonidos guturales cerca del rostro del bebé, ¿vale? Sonidos que vengan de la garganta, y repetir cualquier sonido que el bebé emita. Eso lo que hace es potenciar la comunicación. Entonces él emite, yo lo repito, y entonces es como está hablando en mi lenguaje y establecemos un rapport de comunicación. Eso es súper chulo también hacerlo. Luego, a nivel visual, el tema de las figuras en blanco y negro, esto es lo que he comentado al principio, en la primera parte, cuando yo se lo hacía a mi hija, ¿no? De ponerle las fichas en blanco y negro y ella las miraba. siempre hay que moverlas un poco para que siga con la vista, y ya veréis como los movimientos oculares, o sea, lo siguen, es que es alucinante. Y por ejemplo, en la cuna también le podemos poner figuras blanco y negro alrededor de la cuna. Ojo, esas figuras no tienen que estar ahí todo el día, esas figuras van a estar solo en el momento que le vaya a estimular. Puede ser 5 minutos, 10 minutos, ya está, no más. Porque si no, se acostumbran a ver esas figuras y ya como que no llama la atención. Luego, a nivel social, hacerle que fije la mirada en el papá o la mamá mientras amamanta, mientras toma el biberón, ¿vale? A mí me pasó una cosa muy curiosa, observando a mi hija como mamaba. Cada vez que hablaba, se le dilataban las pupilas. Solo era cada vez que le hablaba mientras estaba mamando. Era como... te oigo, o sea, estás ahí, le producía una sensación física, o sea, era alucinante, te digo, que como encima lo he probado yo con mis carnes y con mi hija, y sé que funciona, es que disfrutas un montón, descubres un montón de cosas con ellos. Luego, también es verdad que es importante que estemos en contacto continuo con el bebé, que le acariciemos, que le abracemos, que les besemos, que le demos todos los mimos que hagan falta, porque... en esos momentos ellos están como un poco desamparados, entre comillas, entenderlo, ¿eh? Es como si tú llegas a un país extraño y de repente te dejan suelto y dices, ¿qué hago, no? ¿Esto qué es? ¿Esto no es mi mundo? ¿Qué está pasando? Sobre todo lo primero que notan los bebés es la gravedad. Entonces, por eso a veces también lloran, porque necesitan el cariño, ¿no? El calor de la mamá o del papá, porque imaginaros que vosotros llegáis y estáis, os presionan contra la cama y de ahí no movéis. Ese es el sentido de la gravedad que tienen los bebés.
Claro.
Entonces, por eso lloran también, hay que cogerlos. Se te va a acostumbrar a los brazos, olvidaros. Eso es de hace muchísimo tiempo.
Pero además crecen súper a prisa.
Y hay que disfrutarlo, y que los abrazos, las caricias son muy importantes porque producen oxitocina. Todos los abrazos producen oxitocina, generan esa hormona de la felicidad que tenemos las mujeres y también los hombres. y además que la oxitocina es la que nos produce el efecto amnésico y anestésico del parto. Por eso volvemos a quedarnos embarazadas, por ese efecto amnésico, ¿no? Pero sí que es verdad que el abrazo es muy importante, por eso además que produce otras hormonas como la serotonina, que también ayuda a bajar los niveles de ira, de rabia, en este caso del nene que está llorando porque tiene miedo, ¿no? Pues ayuda a regularlos, ¿no? De alguna forma. Luego, a los 2 meses, ya podemos realizar otro tipo de juegos de estimulación con ellos. Por ejemplo, si la motricidad fina, pongo al nene boca arriba, y rozo las manos con un objeto que tenga en la mano. Toma, coge el objeto y se lo digo. Obviamente no lo va a coger como lo puedo coger yo, ni como lo puede coger un niño de 2 años, pero sí que es verdad que tienden a cerrar, abrir, cerrar y tocar y explorar. Por tanto, dejémosle fenomenal, recompensa, qué bien lo has cogido, cariño, ya está, ¿vale? Y seguiríamos con otra área. Por ejemplo, el área gruesa, lo que voy a hacer es que levante la cabeza, voy a empezar a estimularle para que fortalezca todos los músculos de la espalda y del cuello. Entonces lo pongo boca abajo y con algo que le sea atractivo se lo enseño para que él levante la cabeza de la camita o del colchoncito donde esté, de forma que así estoy potenciando los músculos. O por ejemplo, si tengo un rodillo como los que hay en...
Los de masar.
más blandito. No,
los hay, pero bueno, tipo eso, pero blandito, de cojín.
Ese, como un rodillo, como un cojín. Puede también servirnos una toalla enrollada, ¿vale? Uh-huh. Puede servirnos el cojín que tenemos para los bebés cuando nacen, para que no se volteen en la cuna, que son como unos fijadores, ahora no me sale el nombre, pero el bebé se pone en medio y ahí tienen como dos... no son quitamiedes, son como dos colchoncitos que recubren al bebé para que cuando se dé la vuelta, o sea, que no se dé la vuelta y ruede.
Y pueda caer.
Exacto. Entonces, en ese rodillo, lo que hacemos es ponerlo encima del rodillo a la altura de los hombros y entonces enseñarle algo que le llame la atención y que levante la cabeza. Y sobre todo premiar ese esfuerzo que ha hecho, ¿vale? Luego también, por ejemplo, en el área del lenguaje, podemos aprovechar el llanto del bebé para producirle vibraciones con palmaditas en el pecho o en la espalda, ¿vale? Entonces, eso para nivel de lenguaje, por las cuerdas vocales, ellos tienen unas sensaciones súper curiosas, ¿no? Y ves cómo a veces incluso se calman por decir, uy, esto que me ha venido, ¿qué es?, ¿no? Luego, por ejemplo, situarnos delante del bebé en el área del lenguaje también y emitir vocalizaciones para que las escuche, la a, o, así.
Tienes que intentar repetirlo.
Claro, sí. Y además lo de la lengua que decimos, ¿no? Que lo pongo recién nacido y le saco la lengua y él saca la lengua también. Esto es verdad, sí. Porque yo lo he hecho. Y esto es simplemente por neurona espejo. Él no ve, pero sí que percibe movimiento. Ten en cuenta que ellos los sentidos nada más nacer los tienen súper, súper desarrollados, ¿vale? Luego, el área visual, por ejemplo, podemos... Este es el móvil de blanco y negro, el móvil de la cuna. Lo podemos poner a unos 40-50 centímetros de su cara y redirigirle a que lo mire, ¿vale? O con las fichas, que también uh-huh. Se puede realizar sin ningún problema. Eso sí, mantener una distancia más o menos de 40-50 centímetros, no ponerlo directamente porque entonces no va a tener ningún desarrollo positivo, ¿vale? Y entonces eso también lo podemos hacer separándonos. Incluso con nuestra cara, también separándonos y alejándonos, ¿vale? De él, para que él empiece a mover los músculos los oculares, ¿no? Realice los movimientos oculares correctos. Y luego a nivel de social, pues hacer que los bebés sonrían ante nuestros rostros, que esto siempre nos encanta, ¿no? Ay, no pues eso es lo que hacemos, es estimular el área social, ¿vale? De los bebés. Entonces, está bien que se haga. Los papás, los mamá, la mamá, el abuelo, la abuela, los tíos, los hermanos, todos. Bueno, creo que voy a empezar a terminar con el de los 3 meses, uh-huh. ¿vale? Los 3 meses, aquí sí que es verdad que el bebé ya está en pleno apogeo, ¿vale? Porque la estimulación que hemos estado haciendo empieza a manifestarse ya a partir de este mes, ya empezamos a ver resultados, ¿no? Esto es como un trabajo de fondo y en los 3 meses ya empieza a relucir, ¿no? Toda la parte de intensa que hemos estado trabajando. ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar una pulsera de cascabeles, objetos de colores vivos rojos, amarillos, naranjas, verdes, ¿no? Todos estos colores fuertes. Entonces, cuando voy a estimular el área visual, voy a hacer un juego con colores que voy a poner al niño boca arriba, voy a enseñarle y a coger un objeto de colores vivos atado a una cuerda y lo que voy a hacer es colocarlo ante su vista y balancearlo para que él... esté
atento.
Exacto. Luego lo moveré de lado a lado para que lo siga con la mirada y así, tema visual, estimularlo. Y sobre todo premiar el intento. Cuando lo haga, lo premio. Cuando, muy bien, ya has visto que has movido el ojo, ya has visto el objeto, qué bien lo has hecho, ¿vale? Luego explorar las manos, también el área visual, llevar las manos a la cara, que se las toque, que se toque la cara, que se las, o sea, se explore las propias manos, una con otra, ¿vale? Luego la motricidad fina, coger el objeto próximo, así coge un objeto en su mano. Y la gruesa, por ejemplo, realizar la maniobra de tracción, ¿vale? Uh-huh. Poner el niño a boca arriba y hacer que nos coja los pulgares de nuestros y que se levante hacia la posición de sentado. Mi hija empezó a hacerlo esto al mes y medio. Estos son los 3 meses, pero es el desarrollo normativo. Ella me lo pedía, ya tenía un tono muscular muy... Bueno, tiene un tono muscular muy fuerte y entonces me lo pidió. Entonces no me dijo mamá. No.
Mamá, quiero que me hagas esto.
Como os he dicho, los niños también piden de forma no verbal lo que quieren, ¿no? Y entonces yo le ponía los dedos y ella se incorporaba hasta la posición de sentada. Obviamente no le dejaba sentada porque aún no tenía el desarrollo de la espalda correctamente como a su edad correspondía, pero sí que es verdad que si ella lo pedía es porque podía hacerlo, ¿no? Es como cuando empiezan a andar y dices, es que quiere, pero claro, que muchas veces la cabeza les va más allá porque hemos estimulado tanto que lo cognitivo le va más allá. Lo que pasa es que el cuerpo no le está respondiendo, ¿no? Era una cosa así. Otra cosa es cuando el cuerpo responde y la cabeza va un poquito más por detrás. Pues eso, hay que mirar qué tipo de desarrollo madurativo tiene, ¿vale? Luego, por ejemplo, el área social, pues manifestación de alegría, cuando le acercamos el biberón o le vamos a dar el alimento, pues siempre mostrarlo como, ¡ah, y ahora vamos a comer! Y, o sea, siempre manifestando alegría para que ellos también empiecen a percibir esas emociones y a saber, ¿no? Al final la alegría es una emoción que vamos a educar desde el nacimiento, como las como la felicidad y como el amor.
Sí.
¿Vale? Las otras ya sabéis que las llevan de serie. Y luego el área del lenguaje. El área del lenguaje la podemos desarrollar hablándoles desde distintos ángulos para atraer su atención. Pues primero le hablo por un oído, luego le hablo por el otro, luego le voy a una punta de la habitación, todo eso para que empiecen a ubicar, ¿no? Y sobre todo es a nivel auditivo y a nivel de lenguaje. Y luego la pulsera con cascabeles, colocarle una pulsera con cascabeles para que ellos mismos vayan percibiendo, ¿no?
El ruido.
Y vean que hay una causa-consecuencia. O sea, muevo el brazo, uy, sale un ruido. Muevo el pie, hay unas pulseritas que llevan animalitos y que una pues tiene como papel por dentro que hace ruido así de, ¿no? Y luego otro que tienen como un cascabel, se los tiene mi hija y las se lo ponía en la pulsera en la mano y luego otra en el tobillo. Entonces veía cómo había consecuencia cuando rozaba los pies, era como, uy, ¿esto qué es, no? Y era como, ostras, qué divertido, ¿no? Que lo muevo yo y hago ruido, ¿qué es esto? Entonces es súper interesante ver todo esto en los bebés. Así que yo que, vamos, os animo a que lo hagáis porque realmente son ejercicios súper fáciles y facilitan un montón de la inteligencia y el desarrollo de nuestros peques.
Pues ahí está esta sección de Mar. Teniu el número de teléfono, el 637-655-591. I si voleu dir-li, fer-li una pregunta, pues vesprades en tu @newsfm.es o a través del nostre Twitter, @vespradesentu, o Facebook vespradesentu. Ahí le puedo hacer cualsevol pregunta.
Y si quieren que hable de algún tema, también lo pueden poner ahí para que venga yo la siguiente vez y hablemos del tema que ellos quieran. Habrá muchos, iremos poniendo por orden de prioridad, de entrada, pero sí que es verdad que si os interesa que hable de algún otro tema, que me lo digan, porque yo encantada. Mejor.
Así no es. Pues hasta sí, moltíssimes gràcies, Mar.
Nada, a vosotros. Que vaya muy bien.
Pues sí, t'esperem dijous que ve.
Exacto.
I ara tot ja són falles.
I ja són falles, ja estamos ahí. Ay, los petardos. Yo ya este año ya las bombetas. A la peque. Que ya empiece.
Yo soc un poquet major que la peque i jo bombetes, a mi que no me donen més.
No.
Moltes gràcies, Mar.
A vosaltres.
A passar-ho bé.
Gràcies.
Pues bueno, anem en un tema i enseguida tornem en Cançó Senzilla, que ja estan així.